Y la persona se va soltando también, digamos, si lo tenía muy reprimido, sabe que encuentra el espacio. Uy, yo me vería armar un podcast de esa vuelta, marica, y comenzar a hablar con la gente, ¿no?
sea, usted vendría siendo como el Flavio Dos Santos.
Sí. Buen día.
Hola, bienvenidos al podcast de los charladores. Soy David y semanalmente me reúno con cinco amigos para charlar abiertamente de diversos temas, para compartir nuestras experiencias, así mismo como cuando usted se reúne con sus parceros, así, sin peros y sin filtros.
Para que estés al tanto de nuestro contenido, suscríbete al canal de YouTube y síguenos en Spotify.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes los que escuchan este programa. Esto es Los Charladores Sin Peros y Sin Filtros. Una vez más, acá con usted, contándole cosas que pasan en la vida cotidiana a cualquier ciudadano de a pie. Muy buenas noches, mis charladores, ¿cómo están?
Hola, hola, buenas noches a todos. Buenos días, buenas tardes. Buenas, buenas.
Buenas noches, mis charladores, mis charlas escuchas.
¿Qué, charladores? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no?
Buenas noches, charladores, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Póngale cuidado, yo les quería entrar explicando por qué no quería saludar otra vez con buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es que mire que estos días he estado trabajando lenguaje audiovisual con los pelados. A mí me gusta trabajar con una escena que es la escena final del show de Truman. Entonces, ustedes sí. Ya han visto el show de Truman, ¿no?
Sí.
Entonces, el show de Truman, el tipo, su forma de saludar es buenos días, buenas tardes, buenas noches.
En caso de que no los vea. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Era así, entonces yo decía, no, quiero cambiarlo, pero pues no, creo que es la única forma que me siento cómodo saludando. Oigan muchachos, hoy venimos a hablar de un tema como todos los temas que nosotros tratamos acá o en su mayoría que le competen. Creería que a todas las personas que escuchan este programa, o sea, tiene que ser una persona muy muerta en el mundo, la persona que no tenga vicios o mañas. O sea, es un ser vegetal, yo creo que la persona que no tenga vicios y mañas es como una persona vegetal, porque todos los tenemos. Los vicios como tal son ciertos comportamientos que tenemos o ciertas acciones, ciertas prácticas que a veces tenemos que pues son repetitivas en nosotros, hacen parte también de nuestra personalidad y moralmente son mal vistas. Entonces, imagínese usted la cantidad de cosas y eso que lo vamos a hablar nosotros como colombianos y que conocemos cómo funciona pues la moral de este país, ahora porque pues depende de la mirada, de la construcción cultural de una sociedad.
David, o sea que escuchar los charladores y hacer parte de los charladores es un vicio.
Claro, es un vicio sano.
Si uno habla de los vicios, digamos que el vicio que a nosotros en este programa como que nos une es el vicio de hablar. ¿Qué son las mañas? Como tal, ¿cómo definimos las mañas en este programa? Vamos a delimitar eso.
Cositas que solo nosotros hacemos y que son muy particulares de cada uno. O sea, como que tal vez sí, se las aprendimos de nuestros papás, no sé, yo creo que las mañas van por ahí también.
Las mañas son esos actos inconscientes que hacemos para tener un mecanismo de defensa que nos permita a nosotros sentir confianza sin que las otras personas lo noten.
Pero no, porque ¿qué va a hacer uno? O sea, que uno va a ser inconsciente cuando se echa un pedo delante de la gente. O sea, uno sabe lo que está haciendo.
Pero entonces pues ya no sería una maña. Si es inconsciente ya no sería una maña.
Yo creo que las mañas son más de uno darse cuenta de lo que hace. El vicio, si no... Pero el vicio es que uno enviciado y no se da cuenta de lo que está haciendo.
Pero es que yo creo, Johnny, que cuando usted, digamos, usted se apropia de una maña, pues esa maña cuando usted la repite y la repite, llegará un momento en que usted también lo realice ya inconscientemente. O sea, que lo tenga ya tan incorporado que usted hasta inconscientemente ya lo haga. Puede haber esa posibilidad.
Por ejemplo, esas acciones que uno hace, esas mañas que tienen las personas que incomodan a otras, uno sabe que está incomodando a las personas.
No, pero yo creo que como todo, hay mañas, bueno, esas incómodas o que incomodan, pero también hay mañas como más blancas, por decirlo, por referenciar, porque por ejemplo, yo tengo la maña de que cuando hago arepitas y eso, siempre como de la masa cruda, o sea, tengo una obsesión con la masa cruda, entonces para mí es una maña.
Dianita se comenta, entonces la arepa cruda.
Estamos hablando de comida, ¿verdad?
Sí, y preferible. No sé, pero
toda Claudia López.
Y ojo, que arepa que no se voltea, no se asa.
Bueno, yo tengo una maña y es que me como las uñas, y sobre todo cuando estoy ansiosa o cuando estoy como en situaciones incómodas, empiezo a comerme las uñas y me lastiman, porque a veces hasta los cueritos me los como y después es terrible que no puedo ni dormir. Entonces es una maña horrible que tengo. Yo lo utilizo como mecanismo de defensa. Cuando estoy como incómoda, pum, me como las uñas y tengo mis manos muy feas. Es una de las partes. Pero, de
mi debe tener esos dedos...
¡Recabezones!
Sí, ya. Y los de las uñas parras. Para rascarse el bigote.
Marica, yo creo que el imaginario que sí tiene la gente que nos escucha es que Lady es, se parece a la hija de los Tuta. ¿Usted alguna vez vieron la
sí.
Pero no es tanto, solo se ve al sol. ¿Y le incomoda después ver sus manitos así con esas uñas todas paidas?
Claro, y me da vergüenza. A mí siempre me han dado vergüenza mis manos e intento esconderlas, y cuando... Y en esa situación incómoda y empiezo a morderme las uñas, yo digo, me estoy volviendo las manos mierdas, pero aún así sigo, y es involuntario. Eso
¿no te ha servido como un esmalte de ajo, alguna cosa que tenga algo que lo puedas ir soltando? Además porque, bueno, uno reconoce quién se come las uñas a metros viéndole las manos. O sea, si las escondan y eso, uno dice, no se las come, porque uno alcanza a ver que los dedos comienzan allá a deformarse y esas cosas.
Ay, no, Dianita, tendrás tus manos muy lindas, entonces.
Sí, son preciosas, mi amor. Y no, nunca me comen las uñas, además, porque me parece terrible los microbios.
Yo tengo una pregunta para los que se comen las uñas y yo no, pues...
Te la respondemos.
Y es, ¿se las comen de verdad? O sea, ¿se las tragan o no, yo o las escupen o qué?
¿No las comemos?
Depende de la situación, a veces sí las escupimos. Depende. Y a veces no las comemos.
Depende del vicio.
No, depende si son del pie, si no las comemos.
Si son de otros, las escupimos.
Póngale cuidado que yo sí tengo la maña. Desde pequeñito, desde que tengo prácticamente esa razón. Cuando yo estoy acá en casa, que estoy como desparchado y eso, no sé, viendo televisión o algo, o viendo redes sociales o alguna huevonada, a mí me gusta la mano que tengo libre tenerla siempre en las huevas, siempre. Yo no sé, o sea, como que me da calorcito. Yo no sé si a ustedes de pronto les pasa, o de pronto, o señor oyente, de pronto usted, apóyeme en esta, no me deje morir.
Esas manos todas huele a huevas. Pues no, a mí me pasa, pero digamos un rato y ya, pero no siempre, siempre así, no.
Pero no se valen las huevas de otro, Neifer.
Ah, no, entonces no.
¿Ustedes se cogen la panocha?
Eso fue, se tenía que decir y se dijo.
Un vacío ahí, yo aproveché.
Yo sí, sí me cojo harto las huevas.
Cuenten.
No.
¿No? Y usted con esas manos tan bonitas que dice tener.
Mi maña es hurgarme la nariz, y la verdad es que yo no sé, pero yo siempre, marica, en cualquier momentico yo llego y tinco, y me estoy sacando así, pues. Tengo también delirios como de que estar limpio, weón, y yo siento que me fastidio, yo me estoy sacando así como los moquillos, y siempre me hurgo la nariz. Y cuando a veces hay fútbol, que es así como que me entretengo resto, aparte yo hago rullitas y pum, los boto.
¿Nunca te quedo colgando uno?
Ay, de pronto no, alguna vez por estarme molestando tanto.
Yo también me como las uñas resto.
Después de sacarse los mocos.
Claro. Y de rascarme las huevas.
Y agarepas.
¿Quién podría amar a una bestia tan desagradable y fea?
Yo tengo algo que ya lo hago también inconscientemente. O sea, a mí me gusta cantar mucho, yo siempre canto. Pero cuando estoy, digamos, en la casa o con personas ya de mucha confianza, yo canto las canciones, pero les voy cambiando la letra por vulgaridades. Y eso es algo que hago hace mucho. Entonces,
no sé, podría cantar como... Bueno, yo compuse una canción, me acuerdo ahorita que yo compuse la de Sin Compromiso de J Balvin. Yo la puse, si compro vicio, no me pongo de ficticio, si compro vicio, hoy me lo van a fiar. Hablando de los vicios, ¿no?
Cuando voy en la calle es inevitable ver las placas de los carros y siempre, o sea, ver las placas y armar palabras, frases y eso con las letras de las placas de los carros.
Ay, ¿en serio? ¿Tú haces eso?
Sí, todo el tiempo miro las placas, todo el tiempo voy viendo qué placa tienen los carros.
Sí, me parece.
Te reñoña. Yo tengo una maña que tengo desde pequeño y creo que se convirtió, no es un vicio, es una maña y no creo que nunca la voy a dejar de hacer y muchos se van a identificar conmigo, y es que no piso raya cuando voy caminando.
No, esa raya no se pisa jamás.
No piso raya.
Yo tengo como maña, la verdad es que yo eso me identifica el resto y yo creo que eso hace parte de mi ADN y es... Yo me demoro resto entrando al baño. Entonces yo creo que esa es una maña que yo tengo siempre. Yo me demoro mínimo media hora.
Oye, pero ¿cuál es la vuelta que hace en media hora? Porque yo la verdad, a mí no me gusta demorarme ahí porque esa posición en la que uno caga me parece súper cansona.
No, parce, ahí es donde uno arregla el tema financiero. Uno se pone a ver, si usted entra al celular, usted se pone a ver noticias, memes. Yo me pongo a leer mucho. Y es como todo un... No, es que las personas, yo creo que nos demoraban en el baño, que son, yo creo que, bastantes manes. Yo creo que uno se pone a ver ahí resto de cosas y hacer pensamientos de cómo va el siguiente día, la siguiente semana, se proyecta, mejor dicho, uno hace de todo un poco ahí, güey.
O sea, digamos que a usted el punto reflexivo de su vida le llega desde el culo.
Pues si usted lo ve así, pues yo no lo voy a discutir.
Y no importa si es saliendo o entrando.
Si el Johnny reflexiona que entrando, eso no es reflexionar.
Mi maña rápidamente es que yo tengo que cargar audífonos así no haya música para que nadie me hable.
¿En serio, Lady? O sea, bueno, Lady tiene problemas, o sea, no quiere hablarle a la gente, Lady no quiere comer, Lady, tienes que buscar ayuda, Lady.
Lady, busca de Dios.
Hay mucha gente que lo primero que hace es empacar el almuerzo. Lo primero que yo empaco y busco, y mejor dicho, si tengo que volverme es por los audífonos, y se me ha apagado el celular y yo sigo con mis audífonos como si estuviera escuchando música y nadie me habla. En ese orden de ideas, por ejemplo, después de tener tantas mañas, de repente yo considero que esas mañas hacen que uno guarde alguna ansiedad. Y esas ansiedades sobre todo se ven en los vicios. Y pues todos los seres humanos estamos llenos de vicios, ¿no? Entonces, como lo decía David al principio del programa, esos vicios que hacen que a nivel social, cultural, sean satanizados y sean muy mal vistos. E incluso pues como que a uno se pueda hasta transgredir como ser humano.
¿Qué vicios tienen que usted diga? Bueno, es mi vicio... Y me siento juzgado también con esta vaina, ¿no?
El de comer sano, me juzga mucho por eso.
Comamos sano.
¿No lo entendió? Claro, esas son sus mañas, ¿no, Johnny?
¿Cuál?
La de comamos sano.
No, esas son las de Neifer, parece.
Digamos que lo que dice Johnny de comer sano, yo tengo un vicio y es que yo casi no como, y eso me ha creado problemas delicadísimos de salud, pero para mí ya es un vicio. O sea, yo puedo pasar realmente sin comer, sin almorzar, sin desayunar. Puedo pasar perfectamente un fin de semana.
Yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror.
Y eso hace que de verdad se afecte mi salud impresionante, que yo después toda la semana estoy con una gastritis horrible, y me he llegado a cuestionar si es un vicio el hecho de no comer. Pero también tengo esos polos opuestos de cuando quiero comer un montón, como que quiero una hamburguesa, la más deliciosa del mundo. Entonces eso es como un problema alimenticio y que tengo que se asocia a algo, a un alimenticio raro.
La Lady que salió barata para hacer mercado.
O sea, sí se saca a vivir breve.
Salvo para cuando se hace el mercado con mucha cerveza.
Ah, bueno, entonces usted tiene el vicio del alcohol. No, sí. Está el no comer y está el comer muchísimo, porque digamos uno cuando habla del vicio de comer, uno tiene que aceptar que uno a veces se desmide en ciertas cosas, y a mí me ha pasado por lo menos como en 2 asados que he estado, pero hace muchos años, que me indigestaba, o sea, que usted estaba lleno y aparte de eso tome cerveza y eso, y yo creo que estar indigestado es la sensación más hijo de puta que puede haber. Uy, qué fastidio, porque usted solo quiere es como ya ir a soltar eso.
Uy, no, estar indigestado es horrible, con que uno no se puede ni mover, weón, y uno no quiere ni que lo saluden. Yo a veces también me agarra comiendo cuando iba a Porquis con mis papás. Y yo pedíamos unas picadas, ni las hijo de putas, weón, y eso trague, 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 después todo yo repleto y todo echándome unos peor repelles.
A mí me gusta, pues, el buen comer, comer bien, comer chimba. Uy, pero yo conozco, parce, el primito, yo creo que ese a veces no se escucha. Ese men devora, parce, ese men devora muchísimo. Yo creo que ese es como el vicio de ese weón, porque es que, uy, ese marica se puede comer él solo por ahí una libra y media de arroz y una libra de lentejas y tal, y queda, y sale y va y se come un roscón con gas de 12 y todo, weón. El man come resto, y yo, uy, marica, eso ya es un vicio.
Por ejemplo, yo tengo una prima que ella tiene el vicio del pan, o sea, le encanta, o sea, repancera a morir.
O sea, ya con el pan, tú con la arepa.
O sea, ella le puedes poner ahí cualquier cantidad a la bolsada de pan y ella después, o sea, ya, y así no tenga café, ella sigue comiendo pan y pan, o sea, no hay que quitarle la bolsa de pan.
O sea, que a tu prima, en cualquier momento que uno la vea, le puede decir uno, uff, todo ese pan.
Sí, porque se la pasa con leggings. ¡Ah!
Miren, yo se los puedo asegurar que yo no sé qué es estar indigestada, entonces me hacen cuestionar mucho más y yo tengo un problema, muchachos, o sea, de verdad.
Si algún profesional que sabe sobre esto nos escucha...
¿Y le puede salvar la vida, lady?
Sí, a ver si le puede salvar la vida a una integrante.
O un consejo de cómo abrir el apetito. De pronto sea tal vez tema de abrir el apetito y pues ya, todo bien.
Eso es falta de marido.
Esa vida es una nutricionista, la hija de puta. Sí.
Al final de ese programa van a salir psicólogos con mucho trabajo de acá, marica.
Uy, yo creo que sí. Como decía Diana... uno a veces tiene unas cosas con las que se engoma a comer y que uno a veces las ve y quiere eso, y porque es muy rico, a uno le sabe muy sabroso, es una experiencia para el paladar de uno muy llamativa. Por lo menos a mí me pasa con el alpín. El alpín para mí es una de las cosas más adictivas que hay en este país. Y también me pasa mucho con dos cosas más. El arroz cocinado con las lentejas me parece una vaina fenomenal. Y los chontaduros, creo que puedo comer muchísimos chontaduros.
Mira que en mi casa siempre desde muy pequeños nos ha gustado mucho los choclitos. Y mi mamá también le encantan los choclitos. Y mi mamá puede comerse, o sea, de los paquetes grandes. Mira que una vez le pasó que comió tanto choclitos que la boca se le comenzó a poner como morada. Claro, del picante, del ají, empezó, como mi mamá es muy blanca, entonces la boca así como morada y eso, y le tocó ya como agua y así, porque se excedió y pues teníamos el vicio de los choclitos.
A mí no me pueden dejar chocolate al lado, güey, porque paila, me lo acabo completo.
¿Chocolate que uno hace para el desayuno o el chocolate?
No, chocolatinas. Bueno, chocolatinas, chocolate dulce, pues. Yo hasta que no me las acabe, yo no quedo tan tranquilo, güey. O cualquier cosa que tenga con chocolate, uy, puta, me encanta.
Marica, yo ni idea que a mí me pasas, pero yo tengo... Yo,
pero o sea, con hombre.
La comida. Los frijoles, marica. Uf, qué chimba. Yo cualquier tipo de frijol, marica. Que el hecho que sea frijol, y eso para mí es un vicio. Yo pierdo el conocimiento. Yo no, a mí me traman mucho los frijoles. Así sean pasados por agua y sal.
Yo a lo bien tengo un vicio de fumar marihuana y... Pues la gente lo juzga a uno y no lo juzga, aquí no lo juzgan a uno tanto y siempre se ha visto mal porque, ay no, que el que fuma marihuana es un drogadito y no sé qué y tal, pero a mí me importa un culo.
Y eso es como una mirada, como yo creo que en Latinoamérica, güey, en Latinoamérica tiene mucho la culpa de las personas que fuman marihuana, pues como que no está bien, no es correcto, no es políticamente correcto o moralmente correcto, porque en otras partes del mundo, ¿no? Sí. La gente... literal sales con su cigarrillo de marihuana a fumar y son gente adulta y gente trabajadora, encorbatados, personas en el, y fuman y pues yo no sé. Creo que es muy satanizada.
A mí me sorprende que en pleno siglo XXI todavía estemos en ese debate. O sea, sí. En serio, no lo entiendo. O sea, ¿cuál es la cuestión?
Nada más que hay una doble moral gigante en cuanto a la marihuana, porque vos te reunís en un círculo social, hablas con la gente y eso, y casi todo el mundo fuma, ha fumado, de la todo. O sea, la ha probado, pero no. O sea, ante el mundo, no. Qué horrible y huele feo y eso, pero... todo el mundo fumó.
Pues sí, lo mismo porque...
¿Quién dijo que huele feo?
Hay gente que dice que huele feo, pues también es la mirada de esa gente, pero ese olor, catalogarlo feo o bonito, digamos, o más aceptable el cigarrillo, tiene que ver precisamente con lo que nos han hecho creer, ¿no? El cigarrillo, por lo que es legalmente aceptado, pues uno no le disgusta, ya se acostumbra. En cambio, si uno huele marihuana en la calle, uno dice, uy, ¿dónde está? Deme.
¿Quién es? Sí, ¿quién es para que lo rote?
Y es automático, ¿no? O sea, uno va en la calle y huele y es a buscar quién está fumando.
¿Sea para tratarlo mal o para pedirle regalado un poquito?
Yo para ese tipo de cosas lo que hago normalmente es estoy haciendo una campaña, porque es que muchas veces juzgamos desde nuestra posición y hablo desde sobre todo la posición socioeconómica. Y es que hablamos de la marihuana, pues porque solamente, digamos, en nuestro caso se ve la marihuana como al ñero, al ladrón. Pero yo creo que en otros estratos hay mucho consumo de marihuana y son personas que van a la universidad, personas normales, profesores y demás cosas que lo hacen y no está mal visto. Entonces, no sé, es que como un peso ahí con eso, entonces creo que eso es lo que nos cuesta aceptarlo.
Si usted es marihuanero de closet, por favor, deje sus comentarios. Lo que ellos llaman esa droga no le hace daño a nadie, sino es como el café, es como un cigarrillo, es como el trago, como tomarse un té.
Sí, hace parte de los vicios de las personas.
Yo tomo harto café. ¿Y por qué no me dicen vicioso por eso? Piros.
No, póngale cuidado que hablando del vicio del café, póngale cuidado, parce, que yo conocí un cucho que el cucho se tomaba hasta las 10 de la mañana, se bajaba como unos 14 pocillados, pocillados, mug, llenos de tinto, weón, se tomaba 14 a las 10 de la mañana.
¿Venga y sin pan o solo?
No, marica, ¿sabe con qué lo bajaba? ¿En serio? Con cigarro.
Señor, ya se murió, ¿cierto?
No sé, lo último que supe era que cuando fue al médico le dijeron que ni pues el putas podía dejar ni el cigarrillo, ni el tinto, y ya.
O sea, ¿que no los podía dejar?
No, porque su cuerpo estaba tan acostumbrado que, o sea, puede entrar en, no sé cómo se llama eso.
Yo, la verdad, muchachos, siento que, sobre todo en mi época universitaria, tomaba un montón, y pues aquí tengo grandes amigos gracias al vicio del trago, pero... hubo un momento que sí me cuestioné mucho hasta dónde estaba el tema del alcohol porque como que yo tomaba cualquier día. Pero entonces digamos que yo empecé a sentir que era un vicio porque yo siempre decía como una y ya y la última nos vamos y como que era más y más y más. Entonces el tema del vicio del trago, sí... sí, fue bastante fuerte y digamos que ahí encontré muy buenos amigos y siento que a mí el que me quitó ese vicio fue mi hijo. Y de verdad que en estos momentos tengo la plena seguridad de decir que de repente si mi hijo no hubiera llegado a mi vida, yo seguiría con ese hábito que infortunadamente lleva a tantas personas tan... pues a llevarlo como a sitios tan escabrosos.
Lady, ¿y sabe qué es lo que pasa con eso? Pues porque yo creo que... pues yo también tomé mucho, porque yo también que pensé que el trago era parte de mi identidad como tal. Pensé que era normal en mi vida, que a eso también como que estaba destinado yo y también bebí mucho. Y lo que pasa con el trago es que se vuelve un vicio muy grande porque... pues lógicamente cuando uno está en medio del trago, de sus tragos y eso, pues uno se vuelve pues más valiente, uno ve la vida como más fácil, como más relajada, se siente en un momento muy bacano, entonces es también uno también es la oportunidad también de reír, de compartir con los amigos, de pasarla bien, de que su cabeza diga eso está bien. Pero también lo que dice Lady es cierto, uno también llega al punto de cuestionarse muchas cosas y decir, uy, mierda, o sea, ¿qué más estoy haciendo? ¿Me estoy haciendo daño? Y todas esas cuestiones.
Juan, le cuido, aparte que hablando de ese vicio, que es un vicio, verdad, muy, muy duro, y los charladores, y de pronto alguno está padeciendo ese vicio, alguna vaina, charlenlo, coméntenlo, y de pronto, pues, quien quita, otro charlador le ayude. Juan, le cuido, que yo conocí, parce, un caso, y es una mujer, casualmente, va. Y pues ella ya está como saliendo de la vuelta y por decisión propia, pero le costó bastante porque, parce, ya era como que se daba el ambiente para las poblas, para tomar no sé qué. Y ya es una persona grande me refiero como a unos 40, 50 años tal vez. Pues, marica, ya perdía, o sea, se le borraba el cassette, a veces hacía shows como en la calle, se ponía a tomar desde, no importa si era lunes, sábado, viernes, lo que fuera, era día para tomar. Y terminaba mal, siempre uno la veía como mal, como que no era ese emborracharse sabroso o ese emborracharse y dormirse, sino como terminaba bastante, bastante mal. Y eso lo conocí y yo dije, uy, qué paila.
Yo también en la época de la universidad, pues con Lady David, pues yo tomaba mucho también y también me daba en trabajos donde se tomaba mucho en esos trabajos. Bueno, entonces, fueron momentos que la pasé re bien, pero también momentos que puse en peligro mi vida por el trago, bueno. Y como decía David, también sentía que como que el trago era parte de mí y no sé qué, pero ya después como que uno entiende que sí puede uno tomar, pero sin ser un exagerado y o tomar cada 8 días o cada 3 días o 2 días seguidos. Yo creo que el trago sí lleva a las personas a cometer errores más grandes y en enviciarse con otras cosas más importantes.
En este momento aprovecho. Y de verdad, las personas que están teniendo problemas con esa vuelta, si usted ve que tiene el tiempo ahorita para corregir, hágale, porque después puede ser muy tarde. Es un consejo como de verdad, de todo corazón, suelten esa vuelta.
Los problemas a largo plazo en la salud es cosa terrible. Todos conocemos, yo creo que tenemos algún ejemplo, alguna experiencia, o en nuestra familia, o un conocido, o algo así, que ya sea señor o señora, y que hayan sido alcohólicos. Yo tengo en mi caso un tío, ya es un señor de edad, pero siempre montó mucha bicicleta, entonces él no es que se vea así un viejito ahí arrugadito y eso, no, pero fue alcohólico. Y hace poco, bueno, pues ya venía, pues ya ahora ya pues empezó a tener como deterioro en la salud, pero él se le hacía la boca agua cuando veía pues una botella de algo, ¿no?
¡Quiero beber! ¡Quiero beber!
Hace poco se pegó una borrachera que se encontró con mis otros tíos, con los hermanos, y esa fue como la tapa, y ya ahora sí se le alborotó, pues que ahora tiene como, sí, o sea, ya los riñones y ya esto, ya el alcohol durante toda su vida le hizo todo el efecto, y ya ahorita está muy delicado por haber tomado tanto. Entonces ese vicio, donde pues que no, cuando no hay la capacidad de pararlo, o como dicen ustedes, de ser conscientes y darse ahí un respiro, de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Sí, porque es encontrar, eso es muy, creo que me extendí, pero o sea, como para nosotros es como encontrar esa reflexión que tú hiciste, ¿no? O sea, porque pasa, el vicio es eso que nos lleva a sentir ese placer, como, ay, estoy relajado, estoy bien, y eso, pero pues, ¿qué daño nos estamos haciendo?
¿Sabes qué es lo que pasa con el vicio? Que cuando uno, digamos, comienza con el vicio, uno siempre es diciendo, no, yo controlo esto, y que se invierte la vuelta después, esa vuelta lo controla ya usted inconscientemente, usted ya vive en función de eso.
Y eso nos pasa, por ejemplo, bueno, tocando ahí otro de los vicios, bueno, el alcohol y eso, y el cigarrillo, que a uno le pasa, yo me fumé este, pero yo cuando quiera lo puedo dejar, y ya resulta que uno ya está tan envuelto que no es cuando quiera, o sea, ya hay que empezar un proceso y como a bajarle al diario y todas esas cosas, siendo ya consciente, porque uno dice como el último y me voy.
Cuando uno se cuestiona si lo que está haciendo se está volviendo un vicio, yo pienso que el ser humano sí tiene la capacidad de reconocer que ya ahí está el vicio, porque uno, por no sé, digamos, volviendo al tema que dice Dianita, si yo me fumo un cigarrillo y digo, no me gustó, y mañana me voy a fumar un cigarrillo y no tengo la necesidad de preguntarme, pienso yo que no, pero no sé, y de pronto si alguien me corrige o un charla escucha lo sabe, siento yo que cuando uno se cuestiona en qué punto está, es porque realmente empieza a estar sumergido en el vicio.
Es que tenemos que hacer la diferencia acá, porque vicio es distinto a la adicción. Porque vicio es toda esa serie de comportamientos, o sea, ya lo dijimos, esa serie de comportamientos que tienen un sesgo moral, pero la adicción ya es una cuestión mental, o sea, ya es una cuestión que a ustedes la tienen que tratar con psicología. O sea, pilas con esos temas, porque hay cosas que son vicios de uno, pero no siempre se convierten en adicción.
Sí, sí, de acuerdo.
Porque es más casual.
Miren que chicos, miren que yo tuve un vicio bien cercano a mí. Es que yo creo que yo no tengo vicios, pues, hasta el momento.
Solo el de ser mentiroso, porque la mitomanía también es un vicio.
¡Gracias por recordármelo!
Sí, entonces sí, fui vicioso. Uno de los vicios más que es cercano a mí, pero que a la vez me es raro, es un vicio que tuvo mi papá cuando fue joven, y él tuvo vicio, o sea, el man se envició por las máquinas tragamonedas y los casinos, y el man le dio dura la vuelta, weón.
Claro. Y ese hijo de puta de vicio, weón.
Sí, sí.
Uy,
sí.
Esa mierda es re áspera, weón.
Uy, mire que ese es uno de los vicios a los que yo más miedo le tengo. Yo por eso nunca entro a un casino ni por el putas.
Mira que mi papá, cuando éramos pequeños, él tuvo casinos, ¿no? Y mi abuelita jugaba máquinas, mi papá le gustan los juegos de azar, y mi mamá tenía el vicio de las máquinas muy, muy, sí, muy arraigado, muy fuerte. Yo tengo recuerdos de ella ganarse el mayor en la máquina y volvérselo a echar, porque su vicio era estar ahí, sí, jugar, uh-huh, y se lo volvía a echar, o sea, uh-huh, literal, se ganaba, sí, y ella jugaba póker. Las maquinitas de póker, y se sacaba el póker más alto y volvía
y lo echaba. Sí, 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 sí. Así le pasó a mi papá, y hasta que, bueno, por determinación propia, dijo como que no, y ya, y él dijo ya, y nunca más, y nunca más.
A mí esas historias, Neifer, del juego, los juegos de azar, me gusta, pero con cifras, weón. Entonces, ¿usted conoce, alguna vez le escuchó a su papá decir, me tiré tanto en una noche?
Sí, claro, mi papá. Vale, cuidado, mi papá llegó y tenía como 200 mil pesos, los metió, ganó 600, metió esos 600 y fue por más a la casa y metió como otros 500 mil pesos.
Uy,
ese día, más o menos el man se gastaba para ir unos 800, así, y si el man sacaba, volvió y lo metía todo.
El ludópata siempre piensa que en algún momento va a ganar, pero la verdad es que no gana nunca.
Mire que hablando de ese tema también de las putas, hay gente también adicta a eso. Mire que yo trabajé con un man, y el man, eso fue un trabajo que yo tuve hace muchos años, y el man era clonador de tarjetas de crédito en un tiempo, o sea, un buen muchacho. Y el man decía que el man a veces semanalmente le podían dar tarjetas donde le daban semanalmente 7, 8 millones de pesos, y el man contaba que se metía a esos bares pupis del norte y decía que en una noche se podía gastar perfectamente 4 o 5 millones con prostitutas.
Y eso también es una gonorrea, ese vicio es repaila, eso lleva al, porque eso va acompañado de trago, perico,
de droga,
¿sí sabes?
De coca, de todo, de una posible enfermedad venérea.
Ahorita que David hablaba de los vicios que dan miedo, a mí, por ejemplo, me da muchísimo miedo caer en el vicio de las drogas. Por ejemplo, pues las personas que les gusta, no sé, el perico, inyectarse en cosas, y digamos que pueden tomarlo como, pues, de vez en cuando, pues chévere, pero caer como tal en el vicio y en la adicción de las drogas, o sea, yo le tengo muchísimo miedo a eso, y respeto, o sea, salir de ahí me parece que debe ser muy difícil.
Podemos hablarlo, el vicio al sexo, ¿no? El sexo se comienza a volver un vicio porque yo creo que es uno de los actos más placenteros que hay. Entonces usted también está ganoso, estar a cada rato con ganas de estar encaramado, todo ese tema, y eso ha destruido hasta las relaciones.
¿Está hablando de usted mismo?
Pues ¿para qué te digo que no? Sí, sí.
Y eso se ve mal, y eso se ve mal socialmente, ¿no? O sea, yo considero, voy a ser sincero de una vez acá, sin peros y sin filtros, van a conocer el lado más íntimo mío, y es que yo pienso que cuando uno está en el acto sexual, pienso que es la única forma en la que uno tiene de detener el tiempo. Por eso es que yo digo que es de las sensaciones
pues que uno puede sentir más placenteras.
Y a propósito de eso, hay un mercado ya para todas esas cosas, porque están los shows y toda esa vaina. O sea, miren que también los vicios van también abriendo mercado, ¿no?
Claro.
O sea, que esos vicios, por decirlo así, son más comunes de lo que uno piensa. Porque hay gente que ni siquiera ha entrado nunca a un sex shop, pero existe.
Es como igual a lo que decías ahorita de... no me acuerdo quién decía que las personas de cierto estrato les da vergüenza decir que fuman marihuana, eso. También hay mucha gente que son adictos al sexo, pero no lo reconocen, o son adictos a otras cosas y obviamente les da vergüenza decirlo porque creen que está mal.
Sí, claro, porque es que también hablarlo, digamos, como el tema del sexo, usted puede decir, sí, claro, la gente dice, sí, es de mi intimidad, y mucha gente que lo escucha decir a uno y ser directo, porque yo soy una persona, acá viene por lo menos una amiga de Diana, es una amiga de Diana y se sienta a hablar re relajada. Y entonces yo como mis y ya yo le digo, venga, vamos a hablar de sexo, entonces nos sentamos los tres a hablar de la huevona, o sea, de frente, porque a mí también me gusta escuchar la experiencia del otro, o sea, y es bacano usted compartir, o sea, yo llego y le digo, pero le digo con franqueza. Y la persona se va soltando también, digamos, si lo tenía muy reprimido, sabe que encuentra el espacio. Uy, yo me vería armar un podcast de esa vuelta, marica, y comenzar a hablar con la gente, ¿no?
O sea, usted vendría siendo como el Flavio Dos Santos. Sí.
Buen día.
Buen día, buena noche, buena tarde.
Tan marica.
Uy, sí, yo a mí me gusta harto.
No, a mí también me gusta mucho. Yo la verdad soy como...
Yo creo que a todo el mundo le gusta y a mí
yo
no.
Parezco una, yo tiro más que perro amarrado la pata.
¿Y trabajo?
Con perro amarrado. Yo nunca había escuchado ese dicho.
No, sí, la verdad, sí. Entonces, sí.
Culiar es muy chimba, güey.
Es una delicia.
Hay algo que estaba analizando ahorita y es que culturalmente a las mujeres sí se nos crea un sesgo y un peso cultural que eso no se habla. Pero también me he dado cuenta por mis amigas y por la experiencia como mujer que tengo, y es que nosotras las mujeres hablamos mucho más abierta de uh-huh. sexo que ustedes. Uh-huh. Ustedes, claro, ahorita recochen y juajua, y yo tiro mucho y eso, pero pues realmente para hablar incluso de las debilidades que tiene el hombre en el momento sexual, es complicado, es muy complicado. En cambio, nosotros las mujeres somos mucho más abiertas para hablar, y eso hace que como tal no se convierta en un vicio, sino en un disfrute.
Yo quiero hacer una aclaración, y es que yo en ningún momento dije que yo tiraba harto, que me gustaba.
Sí, se le garantizan 15 minutos y 10 quitándose la ropa.
Sin uñas.
Y 5 pidiendo disculpas.
Soy una vergüenza de mi especie.
Estamos hablando del placer, no. Estamos hablando para usted en este momento o en algún momento también. No sé, como que su cuerpo lo pedía, estamos hablando de eso, porque estamos hablando de la experiencia como tal. Yo no estoy hablando de, ay, sí, yo tengo, porque en la cabeza tengo metido que yo soy hombre y tengo que tirar más. No, lady, es que no se está hablando desde ese punto. Yo estoy hablando desde el punto de que usted la sensación, el cuerpo, le pida que quiere hacerlo. De eso estoy hablando.
No lo he tenido como vicio. Yo como mujer lo tengo como disfrute. A mí me encanta, pero como disfrute, pero como vicio, que es que yo todo el tiempo tenga que estar como un perro amarrado a la cama. No.
Pero es que el vicio está, el vicio se centra en el disfrute, porque es que tú no coges algo para hacerlo repetitivamente si no lo disfrutas. O sea, es que
yo prefiero runcharme que tener sexo. O sea, yo prefiero la ropa.
¡No! ¡No te lo puedo creer!
Lady, sí. Yo creo que ahí puede ir enfocado también como en determinados momentos en que uno se encuentre. Lo que pasa es que tenemos que recordar, y lo que hemos hablado en anteriores capítulos, es que los hombres ven y viven las cosas diferente a nosotras las mujeres, Lady, ¿sí? Lo que hemos hablado en otros sí. capítulos. Entonces, por ejemplo, Lady dice a él que le gusta la runche. Creo que cuando uno apenas se va con alguien, creo que el sexo se vuelve un vicio también, ¿no?
Sí, que puede sí, durar años.
Claro, uno estrenando.
Puede durar años. Igual también creo que la idea y la, la, la complicidad y todo hace que, y las ganas de conquistar, bueno, ya eso es otro tema que uno no quiera que esa magia se pierda y esas ganas y esas cosas, pero creo que o se va a presentar que en un momento de la relación el sexo se va a volver un vicio.
Tenemos que mirar acá muchas aristas, muchas variantes que tiene este tema, porque es que listo, también se puede entender de que listo, si me lo pide el cuerpo, yo lo meto donde sea, pues tampoco la vuelta es así, porque también yo lo estoy hablando desde un punto en que usted esté con una persona, tenga química, porque pues es muy diferente usted tener química con una persona, la confianza de la relación, a usted irse, no sé, a pagar putas, porque, o sea, estamos hablando de dos cosas distintas.
Pero es que ahí es donde yo siento que para muchas de las mujeres que tal vez se puedan sentir identificadas en mi punto, y es los hombres o lo que ustedes dicen, de repente es que si están con su pareja, solamente están pensando en neto aprovechar el momento y aquí es. O sea, acá tengo que estar. Cambio de repente las mujeres frente a ese tipo de cosas, sobre todo cuando no es esa adicción que tú dices, ni de putas, ni de gigolos, ni nada de ese tipo de cosas, sino es con su pareja. Nosotras las mujeres no estamos como al acecho del momento, sino que ampliamos mucho más para ese momento fraternal de arrunchis, de un abrazo, de una peli. No es el vicio de estar ya y esta es la situación que tengo que aprovechar, sino es el momento de poder compartir con mi pareja desde otras miradas, y si se da rico y si no también.
Yo he conocido viejas que sí son como...
Claro, pero es que David me preguntas a mí si yo lo veo, si yo he tenido el vicio, yo te estoy dando mi punto de vista, porque si hablo global, claramente yo tengo unas amigas que son adictas y ellas podrán hablar un montón de ese tipo de cosas, pero para mí no, nunca ha representado una adicción.
Ok, como ¿es adicta a la runchis?
No, fui adicta a la cerveza y me gustaba un montón, pero el sexo no, yo es otro punto de vista frente a eso.
Yo tengo otro vicio, a las compras, desde lo más económico hasta tener el vicio de comprar, desde ser comprador compulsivo. Por ejemplo, a mí me pasa que siempre compro un chicle o una banana, o bueno, no sé cómo le digan en donde nos escuchan, de anís. Me gusta mucho la banana de anís, entonces un caramelo de anís. Y siempre tengo, y por ejemplo, a veces compro el chicle, bueno, pues por el olor que el cigarrillo, cosas así, pero a veces ni me como el chicle, pero siempre ando comprando. Entonces tengo el vicio de comprarme y de saber que en algún momento, bueno, aquí meto la mano en el bolso y tengo un chicle. Siempre tener ahí un chicle.
Puede ser una maña también, ¿no?
Bueno, una maña también.
Digamos, a Diana le pasa que ese de pronto ya siente que se puede convertir en un vicio el de comprar, y es que sí se va más al vicio, porque pues finalmente están los compradores impulsivos, y yo creo que eso hace parte de este tipo de personas, un vicio.
Y podemos cerrar todavía más esa brecha y podemos decir que hay gente enviciada a los Dollar City. ¡Uy, qué hijo de puta!
Es una cosa loca. Ese almacén tiene algo, o sea, que juega con el subconsciente, sí, claro, de uno bárbaramente. O sea, además que la mayoría de cosas que tienen ahí son re innecesarias, pero te crean la necesidad. Es tan bonito y tan bien puesto que te crean la necesidad de enviciarte a comprar.
Lo que dice Diana es muy cierto, le crea la necesidad, porque usted ve un poco de organizadores y comienza a pensar, ¡ah! Y yo tal cosa la tengo como regada, como esparcida, debería mejor como organizarla acá. Y usted ve un perchero y dice, ¡ah! Y yo con la ropa botada ya encima de la silla, pues como... Entonces, son todo ese tipo de cosas. Y hay una mano de huevonadas, y también en la cuestión de papelería, para manualidades, toda esa mierda, huevona. O sea, sí, eso es como del parque de Disney ahorita de las chicas treintañeras.
Yo sí tengo una conocida que realmente ella vive por comprar, y ella paga su cupo de la tarjeta de crédito para volver a irse al centro comercial a comprarse otro pantalón, otra chaqueta.
Tienes una deuda en tu tarjeta de $900. No necesitas una pañoleta.
Entonces, digamos que ella es una persona que vive para comprarse ropa, y ropa que a la larga uno no le ve puesta, porque siempre, generalmente, cuando las chicas andan de tienda en tienda, como que andan con lo más fácil para poderse mover, que es un leggings y una chaqueta y tenis. Digamos que es curioso ver cómo se satisface esa sensación de comprar para guardar en el closet y ya. I care. Por ejemplo, las chicas hoy día es, me parece a mí que es un montón, sobre todo lo que nos venden las redes sociales para maquillaje. Entonces, como que uno crea esa necesidad que hablaba Diana de comprarse una base, de comprarse un iluminador, de comprarse un no sé qué y de comprarse cositas para las cejas. Entonces, eso crea una necesidad de estar comprando, 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 comprando cosas para el cuerpo que lo hacen a uno ver súper guau.
Puede ser el vicio también de averiguar, de estar averiguando y antojándose.
De vitrinear.
Vitrinear por internet y ver. Uy, y antojarse
y realizarlo. Para comprar cosas es como que cuando ya necesito algo, veo que de verdad me hace falta o lo quiero mucho, ya pues me endeudo. Pero a veces sí con el tema de conciertos de pronto me excedo, no lo pienso dos veces.
Siento que yo tengo un problema con los iShop, con todo lo que referencia a Mac. Yo no tengo muchas cosas de Mac, pero yo entro y veo iPhone, veo el Mac, no, y yo muero. Entonces ahí sí considero que es mi gran debilidad y no me importaría endeudarme con un celular de 4 millones de pesos, así no, no me importa.
Pero pregunta, yo tengo pregunta, ¿es como a la tecnología que desarrolla o solamente la marca y ya? ¿Te llamaba eso como la atención?
Solo la marca, o sea, yo no tengo ni idea del procesador ni nada, pero yo sé que me encanta el diseño, son rápidos, me encanta el sonido. Y me encanta tener la manzanita, o sea, de verdad que es un consumismo tenaz, es una adicción fea.
Y eso es bueno reconocerlo también, porque pues somos humanos, ¿no?
Eres adicta a algo que no tienes.
Mira que eso me crea un peso, o sea, yo digo, el otro año apenas salga de deudas, lo primero que hago es comprarme mi iPhone, así es.
También yo creo que es como esa el vicio a la exclusividad que le venden a uno, ¿no?
Por ejemplo, la gente que paga para escuchar los charladores, o sea, de verdad...
Ya que lo encuentran en YouTube, así le toca ver unos comerciales o le salgan ahí propagandas. Y si quieres Spotify, yo se lo vendo.
Sí, charladores, si ustedes no tienen cuenta de Spotify para escucharnos por Spotify, con Dianita y en Instagram los charladores pueden preguntarle como, ¿qué o Dianita? Venga, ¿cómo es la vaina con Spotify para escucharlos?
Bueno, en ese orden de ideas, yo no sé si ustedes vieron hace poco un video que era de un niño que le volvía mierda la casa a la mamá porque la mamá le había decomisado el celular. ¿Ustedes vieron eso?
Destruida la casa, como si hubiera pasado un terremoto por ese apartamento de esa señora.
Eso es el resultado de ay, el niño está aburrido, tome el celular. Ay, mire, para calmarlo, tome el celular. El niño hizo parte de su realidad, o sea, el niño ya tiene brazo, antebrazo y celular, no tiene manos sino celular.
Pero ustedes no vieron la noticia del niño que mató a la mamá porque perdió en un juego en línea.
¿Pero la casa no la volvió mierda?
No, menos mal, la casa estaba buena.
Fue un placer hablar con ustedes otra vez, y si usted, querido oyente, se sintió identificado y piensa que otra persona también se puede sentir identificada, comparta, califique, estrellita, campanita, lo que tenga que dar. Chicos, un abrazo enorme. Se cuidan esas tapas.
Chao, chao.
Chao, chao.
Chao, charladores. Cuídense.